Hacemos con más información, Arley. Nosotros la semana anterior estábamos reportando pues el rescate del ingeniero Luis Fernando Tobián en la zona rural del municipio de Puerto Concordia, donde la policía reportó la captura de 4 personas. No conocimos más detalles de esas personas hasta tanto pues se realizaran las audiencias y digamos fueran presentados ante la justicia colombiana. Lo que hemos conocido después de este caso es que los familiares de esas personas, esas 4 personas capturadas, pues están pidiéndole a las autoridades rectificar esa información y sobre todo pues que los escuchen en este momento en medio de la situación pues que están enfrentando estos familiares. Vamos a saludar hasta ahora a los invitados que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a saludar a la señora María Nelcy Rojas, quien es madre y tía de 2 de los capturados, quien nos acompaña aquí. También está con nosotros Lady Mayerly Ariza, quien es esposa de uno de los capturados, Brigitte Rojas, quien es madre de otro de los capturados, y también está con nosotros William Arley Parra, que es hijo de una mujer que fue capturada también en medio de ese operativo. Vamos a comenzar entonces hablando con doña María Nelcy. Doña María Nelcy, muy buenos días. Bueno, cuéntenos hoy ustedes qué le están pidiendo a las autoridades y por qué aseguran pues que su hijo y su sobrino en este caso son inocentes.
Muy buenos días.
Primero, si se acerca un poquito más. Eso.
Gracias a Dios por tenernos acá en este medio de comunicación, el cual nos sentimos muy agradecidos que nos den este espacio para que todo el mundo sepa lo que estamos pidiendo, que estamos presentes acá porque nos duele que familia que no debe nada esté secuestrada cuando de pronto los secuestradores están en la calle, sigue la banda en la calle, y nosotros estamos muy tristes y queremos que nos ayuden, queremos que se aclare esto, queremos que la gente que estaba trabajando siga trabajando porque somos gente honrada. Ya sé que ya por este medio nos han estado transmitiendo que son gente que no debe nada, que nos retiren esa fama de secuestradores que no lo somos.
Uh-huh. Doña María Nelcy, ¿por qué llegan o cómo se ven involucrados su hijo y su sobrino? Y ya cada una de ustedes me va a explicar cómo se ven involucrados. ¿Por qué están ellos en el lugar cuando la policía llega a hacer ese operativo? ¿Qué pasó?
Pues lo que pasa es que nosotros somos de Acacías. Mi hijo se vino y compró una finca en la vereda Chaparrito. Y entonces, debido a eso, pues los primeros 4 meses no se le puso trabajo porque estaba lloviendo. Pero dio la casualidad que mi hijo Wilmer se quedó sin trabajo porque él es aparejador y él trabaja en una empresa de hidrocarburos en Castilla. De hecho, le gusta el campo. Dijo, hermano, yo voy y le ayudo para con eso le ponemos trabajo a la finca ya que empezó el verano. Entonces estaba trabajando y Arbey Ramírez, mi sobrino, estaba trabajando en Granada en una fábrica de peladora de yuca, y luego también se vino a acompañar el primo, se puso a trabajar allí hacía como un mes. Y luego mi hijo Wilmer, él tiene un camión y luego sale, va y trae mercancía de Acacías. Entonces, debido a eso fue que Cristian se quiso venir con él, uh-huh, para acompañarlo unos días porque mi hijo Wilmer volvía a subir el 7. Entonces,
doña Nelcy,
debido a eso fue que quedaron ahí.
¿De qué los están acusando?
Los están acusando de secuestradores del ingeniero Luis Fernando. Entonces,
él le contó, usted pudo hablar con su hijo o con su sobrino sobre la situación. ¿Qué les, uh-huh, contaron? ¿Qué les contó? ¿Le contaron ellos?
Pues debido a esto, de verdad que ayer, gracias a Dios, de verdad que pude hablar con él, porque mientras tanto, así una cosa directa no, pero sí, ayer sí estuve hablando bien con él, pues me quedé de última y pude hablar con él. Y efectivamente dijo, mamá, pues me siento triste porque hasta mi hermano pensará que fue como que me pasé de bueno. Sí, llegó un señor armado que venía con un jefe, con el comandante, y que ya estaba de edad y que estaba cansado y que le dieran posada, que no es sino para ir 2 horas. Y mi hijo, pues entonces ahí sí oró de buena fe. Y pues le dio posada, la verdad, hasta comida le dieron. De hecho, que tiene que estar muy bien agradecida a la familia del ingeniero y él, porque le dieron
posada. Y tenemos unas fotos donde mostramos dónde está el camping, donde él durmió, el señor secuestrado, ajá, supuestamente. Y la ventanilla donde doña Nelcy tiene las fotos. para que las enseñe también.
O sea, la versión que están entregando ustedes y sus familiares es que llegó una persona armada a la finca donde estaban ellos, diciéndoles que tenían a uno de sus líderes, digamos, de edad avanzada y que estaba cansado.
Y el señor llevaba un arma en la mano, o sea, y que estaban rodeados del grupo.
Ajá.
Y pues obviamente, ¿usted qué haría en el momento de que usted le ve un arma?
¿Cuántas personas habrían llegado más o menos con ellos? Sí, Arley, aquí vamos a irle dando la palabra a...
En el momento yo estaba ahí.
¿Usted estaba cuando llegaron ellos?
Cuando llegaron ellos, porque habíamos ido...
Al micrófono, sí, señor.
Esto, a pedir un favor, normal, esto, llegaron...
Usted es hijo de la mujer, de la señora que fue detenida. Sí, señor.
Esto, llegó una persona nomás. Llegó con un arma en el bolsillo derecho.
Sí.
Llegó presentándose por un grupo. Uh-huh. Un grupo que había vivido mucho más antes ahí. Normal. Él dijo, bueno, que es que si nos dejan quedar por allí en una mata, que es que mire, que es que lleva un carro bajito y eso. Le dieron gaseosa, él pidió fue tinto.
Uh-huh.
Como no haber tinto, pues le dieron gaseosa, pidió otro vaso de tinto, se fue para el carro. El carro lo dejó más o menos aproximadamente unos 30 metros de donde está la casa,
sí.
En lo oscuro. Llegó como a las 7, de 7 a 7 y 15 llegó el carro ahí.
Sí.
Yo ya había hablado con el hijo de doña Nelcy y habíamos quedado en que él me prestaba unos bultos de cemento. Yo le dije, bueno, mi viejo, entonces yo creo que ya no hay más, pues me voy. Al mirar que llega el señor otra vez y diciendo que es de la organización, que va a haber gente por ahí, que esto. Yo le pregunto, mi papá no había salido de la casa y yo le pregunto, ¿será que puede salir tarde la noche? Ya no hay problema de que de pronto haya haber algún malentendido. Me dijo, no se preocupe. Yo ya me fui para la casa. Al otro día, alrededor de más o menos las 5:30 y 6 de la mañana, mi mamá se viene a trabajar como... Todos los días lo hace.
Ya estando el ingeniero ya, allá.
Ajá, pero yo no sabía, no lo miré.
Ustedes no lo vieron, es decir, ellos llegaron a pedir posada para uno de sus, al parecer, líderes que estaba cansado y que por favor les dejaran quedar entonces en un espacio de la finca. Eso es lo que les piden. Su mamá y sus familiares acceden a darles esa posada.
Pero, madre, hago una intervención ahí. Mi mamá no vive en la finca.
Ella no vive, ella trabaja solamente.
En la finca de casa a casa se ven las luces de noche.
Sí.
Y queda como a kilómetro y pedacito. O sea, no es mucha la diferencia. Al mirar que ya yo me iba para la casa, él le dijo al hijo de doña Nelcy, ¿será que no tiene una piecita pues, para que nos arriende, que nosotros se la pagamos y eso?
Sí.
Pues ya quedaron ahí, yo me fui al otro día y mamá llega. Más o menos de las 6 a las 6:30 mi papá llega a la casa. Me dije, no, mijo, que su mamá está esposada en la finca de los patrones y que toca ir a ver qué pasó. Pues ya uno se asusta porque, pues...
Claro.
Esposado ya es diferente la cosa.
Sí.
Cuando llego, no, que es que aquí hay un secuestrado, que mire, que es que lo estamos capturando. Pero es que esos ya son trabajadores de aquí de la vereda. Yo los conozco hace más o menos alrededor de 7 meses. Los he visto trabajar en la finca. Mi mamá vive aquí hace más o menos aproximadamente 20 años. Dice, no, si quieren ir, toca que vayan al Gaula, que ahora los vamos a tener. Y ya es cuando ahorita le dictan esto, la...
Le imputan el cargo de secuestro.
De secuestro extorsivo. Y le hacen la audiencia para confirmar captura.
Uh-huh.
Y pues estamos muy dolidos porque es que gente que lleva viviendo alrededor de 7 meses ellos y nosotros alrededor de 20 años y toda la región casi nos conoce.
Claro. Mayerly, ¿usted qué nos quería aportar?
Pues le iba a comentar, mi esposo estuvo transcurso de esa semana en Acacías, que hay pruebas donde él estuvo en Acacías toda la semana. Y se regresó a la finca el día sábado, regresó para la finca, iba cargado de balastro, materiales para la finca, porque pues pensaban hacer un hangar
sí.
y para construir postes de cemento. Mi esposo, yo doy fe y todo, que nosotros somos personas de bien, somos de Acacías y en Acacías, todo Acacías Meta conocen a mi esposo, en la vereda del Retiro, San Juanito, de la localidad de Guamal Meta, también todos nos conocen, somos personas de bien, conocen a mi esposo, conocen al hijo de mi, de aquí, de la mamá de Brigitte Rojas, Cristian. Todos somos conocidos, todos somos familia. Nosotros,
¿cuál es el nombre de su esposo?
Mi esposo se llama Wilmer Rivero Rojas y él trabajaba para una empresa de hidrocarburos.
Sí.
Y él es aparejador de grúa, es la profesión de él.
Él
no
estaba
es
también
ningún del plan del clan del Golfo, como lo titulan ahí. En ningún momento también nos llegó un mensaje que muestran en el extra. Que ellos estaban armados y ellos no, en ningún momento ni hubieron disparos por parte de ellos. Mi esposo no se voló porque pues no tiene nada que ocultar, ¿sí? Uh-huh. Se quedó y en ningún momento le encontraron armas ahí en los bolsillos, porque hablan de que ellos todos tenían armas, no, ninguno tenía ninguna arma, iban eras a trabajar. Y pues el hijo de Brigitte, él nunca había ido a esa finca, jamás. Y él solamente tiene 22 años y él quiso pues ir a colaborar allá a la finca y se fue con mi esposo. Uh-huh. Digo, pues vamos a ganarse unos pesitos, porque él se viajaba para Bogotá, porque él es peluquero.
Sí.
En ese instante. Entonces allá en Acacías también lo conocen a él como Kikín, el peluquero. Y entonces mi esposo pues lo trajo, pues nosotros somos todos unidos y pues mi cuñado, que es Jason. Uh-huh. Rojas, el propietario de la finca, él pues le ofrece siempre trabajo a la familia.
Es decir, ellos estaban ahí trabajando, doña Brigitte. ¿Su hijo hace cuánto tiempo había llegado a esa finca? Acérquese acá al micrófono, por favor.
Mi hijo es la primera vez que viene aquí. Uh-huh. Quiso venir a conocer, porque no conocía y ni conoce. Porque
¿ustedes viven en dónde?
En Acacías.
En Acacías.
En Acacías.
Sí.
Lo que fue el viernes, mi primo Wilmer lo llamó para que le ayudara a cargar la camioneta, porque se venían para acá. Mi hijo tenía un programa diferente. Mi hijo es barbero. Se iba para Bogotá a trabajar con una tía que sí. tiene un salón en Bogotá.
Sí.
Iba a ir a trabajar la temporada. Entonces, mi hijo, él le gusta ir donde no ha conocido. Y mi primo Wilmer le pidió el favor de que le ayudara a cargar la camioneta. Eso fue el viernes. Entonces, le ayudó a cargar la camioneta. Salieron ese viernes tarde de hacer eso. Viajaban el sábado. Entonces mi hijo llegó a la casa y dijo: mamá, me voy con mi primo Wilmer para San José. Entonces, y cuando venga de allá, según él, la idea era viajar para compartir el día de las velitas en familia.
Sí.
Y el día 9 se viajaría para Bogotá con mi hermana, que va a trabajar allá la temporada. Madrugaron, tengo por entendido que madrugaron el sábado, se vararon de camino.
Sí.
Llegaron a las 3 de la mañana a la finca del día domingo.
Del día domingo.
Y me comentaba mi hijo que ese domingo en la noche fue cuando llegó una gente armada y se reportó como un grupo. Y dijo: mamá, ¿nosotros qué podíamos hacer? Dijeron que la finca estaba rodeada. ¿Y uno qué hace, mamá? Están armados y uno, pues uno le da como miedo, dijo. Y eso fue lo que mi hijo me reportó. Mi hijo apenas tiene 21 añitos. Hace poquito había salido de prestar el servicio y después de que salió de prestar el servicio militar se dedicó a la barbería. Y eso había estado haciendo en el momento que no estaba en lo que era de la barbería. Trabajaba en diferentes fincas, en las veredas donde ya la Maye nombró, que es las veredas del Retiro, San Juanito, Lotoy, que todo el mundo lo distingue y que se pueden conseguir muy buenas referencias, de no tanto de él, sino de mis otros primos.
De la familia como tal, Mayerly.
Toda esa familia ha sido integrada en esas mismas veredas.
Sí, Mayerly.
¿Qué pedimos? Pedimos justicia, porque la verdad es algo injusto, injusto lo que nos está pasando. Nosotros como familia entendemos, digamos, el dolor de la otra familia del señor secuestrado, pero también póngase en el lugar de nosotros, que están ahí personas inocentes. Mientras el el que lo llevaba.
Los culpables.
No.
Y a eso, hacia allá iba, porque estamos viendo aquí unas imágenes que ustedes nos están compartiendo.
Está amarrado, él entra por
aquí. Estamos viendo
voluntad.
Esto que es doña María Nelsi o Mayerly, si nos puede describir, doña Nelsi. Esta es la casa de su hijo, ¿sí?
Eso es la casa ahí como tal, en el campo, en esa hamaca. Uh-huh. Fue donde el secuestrador dijo: ¿quién duerme en esa hamaca? Entonces le dijo mi hijo: nadie. Él se acomodó ahí. Y luego le guindaron, por ser buena gente, el camping donde duerme mi hijo, el dueño Jason. Le armaron el camping. Vea, esa ventana al fondo nunca la cerraron. Sí. Entonces él no se quiso, fue ir por ahí. Listo. Ahí durmió él, el secuestrador al frente, y ya. O sea, lo atendió. Yo creo que ese señor debe decir que lo atendieron muy bien. Y él sabe, nadie más sabe quién lo secuestró. Para entonces que de pronto nos haga el favor y nos aclare ante las autoridades que ellos no lo secuestraron.
Esta es la casa, digamos, estos videos ustedes los hicieron después de la situación.
Sí, ayer que yo pasé por ahí, uh-huh. Entré y entonces dije, pero ahora sí, ni me he dado cuenta que ahí está, claro, esa ventana.
Esta
lo,
es
lo
la,
otro es
la
que
casa,
hay unas
sí.
Imágenes donde Lestra muestra de que llegó. Dice que llegó vendado, amarrado, tuvieron amarrado y él no lo tuvieron amarrado. Él llegó por su cuenta, no llegó vendado ni nada de esas cosas, como lo hacen ver ahí en el periódico Extra.
Sí.
Que no es así.
¿Cómo, en que usted que estuvo, Arley, digamos, cómo usted vio en algún momento al ingeniero bajarse del carro donde lo tenían?
Al ingeniero nunca lo vi.
Ajá.
Esto, pero si lo vieron, nunca se dio que estuvo. Él no estuvo ni encapuchado, no se miró amarrado, no se miró que lo fueran maltratado. De pronto él dice así, pues sí, porque de pronto él es de ciudad, uno es de campo y es muy diferente. Pero también necesito que se pongan los zapatos él, porque es que si él lo secuestraron, imagínese que él estaba corriendo por toda la zona porque conoció todos esos lugares. Si iba, si usted llegan y lo amarran, lo vendan, lo esposan y le dan tres vueltas, usted ya no conoce para dónde va. Entonces necesitamos explicación de él. Primero que todo, en la vereda hace más o menos aproximadamente 2 años que no se ve gente armada. Se asusta más uno de ver la policía, el GAULA, CTI, que ver el ejército, que ver un alguien armado, un paraco, una guerrilla por ahí.
¿Hace cuánto no hay actores armados?
Unos 2 años, 2 años y medio que usted no ve una persona armada por ahí. Lo sí. Único, pues, los de las fincas que tienen una escopeta, pues sí. Para la marisca, no más.
Sí.
Pero usted, eso es rarita la persona que usted ve armada. Y hace como 2 años y medio no vemos a nadie.
Sí. ¿Ustedes, digamos, entienden las condiciones en las que sus familiares estaban ahí por otras razones, pero cuando llega la policía y cuando se hace este operativo, pues todas las pruebas los apuntan a ellos, ¿no? O sea, en este momento es de cierta manera demostrar esa inocencia que ustedes están hoy contando y pedirle a las autoridades que los escuchen. Ayer nos contaba, ya se hizo una audiencia, la audiencia entonces de captura, de legalización de captura, sí. Fue ayer la legalización de captura. ¿Vendrá una audiencia? ¿No?
El día siguiente
después fue la legalización, imputación de cargos.
No aceptaron cargos, porque si no deben nada, como dice el dicho, el que nada debe nada teme. Y ahora otra cosa, él dice que mi madre grita que llegó la policía toda alborotada. Sí,
¿quién dice?
Mi mamá.
¿Pero quién dice? ¿Cuál es la versión? ¿La fiscalía?
No,
el ingeniero.
Tobías. Ahora otra cosa, ella sí dijo, la policía, porque uno se asusta más de la policía que ver el ejército y otra persona.
Sí.
Ella dice, la policía, salgámonos. Si hay paracos, hay alguien en la casa, guerrilla, etcétera, etcétera, usted se sale porque usted no quiere estar involucrado en eso.
Sí.
Pero el secuestrador se vuela y como hicieron la fácil, no, pues recojamos estos que son los que están aquí y...
¿Qué dicen sus familiares de la persona que estaba, digamos, encargada del secuestro? Porque ustedes nos dicen, llegó una persona, se identificó de un grupo armado, que entendemos las razones por las cuales ustedes no quieren hacer mención, pero esa persona estaba cuando llegó la policía. ¿Qué pasó con esa persona?
La persona supuestamente le responde con tiros a las autoridades. Las autoridades responden también. Pero el señor se vuela por una mata, sale a otra mata, sale a casas. Sale a otra casa, llega todo sucio, se cambia, sale al Pororio y de Pororio coge para Concordia. Uh-huh. Entonces necesitamos que las autoridades también se pongan en las pilas. ¿Para qué? Para coger a ese secuestrador. De aquí a mañana no es ya el ingeniero, sino de pronto es un alcalde, de pronto es un concejal, de pronto es alguien del Ministerio Público. Entonces sí, necesitamos que las autoridades se hagan referente a ese caso, porque por lo menos nosotros estamos haciendo lo posible por demostrar la inocencia de ellos.
Sí, Mayerly nos iba a contar.
Sí, señora. Ahí en las imágenes del Extra hablan que fueron 15 del Gaula. O sea, entre 15 personas de la policía no pudieron capturar a una persona a la que de verdad debían haber capturado.
Que fue el que salió corriendo y que les habría respondido con los disparos. Se fue corriendo. ¿No lo persiguieron? No,
lo persiguieron supuestamente un poco y se les perdió. Ajá. O sea, se voló. O sea, entre 15 personas.
¿Y solamente era un secuestrador? Solamente era una persona con él. Nadie más estaba. Nadie más estaba.
Nadie más. Entonces, 15 personas. O sea, se le hace a uno ilógico, 15 del Gaula, 15 del policía. Y no fueron capaces de coger uno, y sí cogieron a personas inocentes que no tienen nada que ver, que trabajan solamente. Sí. Tenemos aquí, yo tengo los documentos de los muchachos de que ellos nunca han tenido un antecedente de ninguna, de nada. Tenemos en el pueblo gente de conocidos del gobierno también, que nos conoce, que conoce a toda nuestra familia, y que no somos ni ellos ni nosotros ningunos delincuentes, que en la casa estamos las madres, las esposas y también nuestros hijos,
claro,
que los esperan y sufrimos de verlos allá, porque pues no está para, es muy doloroso, y lo esperábamos el día de velitas y no llegaron, y están terribles. O sea, verlos ayer para mí fue algo muy duro, verlos en una cuevita allá donde ellos no tienen nada que ver. Le digo cuevita porque eso es algo muy
¿en dónde
pequeño.
Están? Acá
en la estación de
policía.
De policía, sí, señora.
Sí, Arley nos quería agregar algo más.
Esto, sí, otra cosita. Si fueron 15 personas los que fueron a capturar a 4 inocentes, ¿por qué no lo...? Porque el secuestrador se le pasó, como dice el dicho, por las narices de ellos y no se dieron de cuenta.
Sí.
Porque al parecer lo vieron otra gente que cruzó la carretera y la policía venía y no, o sea, no hicieron referente a eso. Entonces no es por culpar al Gaula, ni a la policía, ni el que fue allá, pero sí a la vuelta deberían tener más cuidado y más precaución en lo que van a hacer, porque a veces meten a la cárcel personas inocentes, por ellos ganarse en cualquier plata, por ellos ganarse en un mes libre, por ganarse cualquier beneficio, hacen la fácil y miren lo que estamos ahorita.
Cuatro personas
en la pura temporada de diciembre, sí, imagínense.
Que además es una época, se supone, pues de recogimiento familiar, doña Brigitte. Ya vamos terminando, un último aporte. Hacia el micrófono, por favor.
Dicen que ellos huyeron y que los cogieron llegando a una cerca. Es mentira, eso es mentira, porque uno de los muchachos estaba cogiendo un caballo para alistarse para ir a trabajar. Mi hijo se estaba cepillando y el otro muchacho, o sea, ninguno, como dicen que intentaron escaparse, es mentira. Si ellos hubieran intentado escaparse, hasta lo hubiesen logrado, pero como no debían nada, ellos se quedaron ahí, fue lo primero que cogieron. Inclusive a mi hijo lo hicieron tender en el piso y lo hicieron acostar, fue sobre un poco de barro, que eso fue lo que mi hijo me comentó.
Bueno, pues ahora estos argumentos tendrán ustedes, pues los abogados, que dar esa pelea ante la justicia, ¿no? Sabemos que ahora va a ser un tiempo muy difícil, sobre todo porque pues viene la vacancia judicial, están en los tiempos realmente bien complejos ahora para poder avanzar en esas audiencias, pero ustedes hoy finalmente, ¿qué le piden a las autoridades, doña María Nelcio?
Pues nosotros lo que pedimos es justicia, justicia que investiguen y que pues ya creo que nosotros hemos sacado al aire cómo es la inocencia de ellos, que no deben nada, que no queremos sino que justicia, y que el señor ingeniero también nos haga el favor y nos colabore, nos colabore, y a la justicia, que no tenían por qué haber hecho eso, esa cuestión de llevarlo de una, de pronto que hubieran guardiado la casa como tal unos 5 días, porque en el mundo no hay sabios para mientras se hubiera esclarecido, pero de una vez los tuvieron que haber traído.
Sí, algo importante para aclarar, sus familiares no sabían que la persona estaba secuestrada.
No, señora.
Nunca lo supieron ni lo sospecharon.
Él dijo que era un comandante. Sí, siempre se habló de que él era un comandante.
Un comandante.
Nunca supieron
que estaban en condición de secuestro.
Me parece y me tengo entendido que en ningún momento ellos lo miraron esposado, amarrado, encapuchado. Imagínese, si yo fuera un secuestrado, yo miro que me tienen suelto, miro que me tienen sin venda los ojos. Yo trato de escapar, si así me digan que hay 200, 300 hombres rodeando una casa.
Sí.
Entonces, y ahora yo miro a alguien esposado, amarrado, digo, este man está haciendo algo, mejor abrámonos de esta casa, avisemos a las autoridades o no avisemos.
Pero ellos...
Dejémoslos por ahí, porque uno se mete a avisar y no falta el día que uno esté por ahí tranquilamente y vengan y le monforman
claro, un problema. Claro, si sus familiares hubieran visto alguna situación, digamos, anómala, que lo hubieran visto, a esposado o esto, pues al menos no hubieran estado en ese lugar, don Brigitte.
Y el ingeniero también tiene que de pronto analizar cuál fue el trato de cada uno de esos muchachos con él, si de pronto sospechó algo o vio algo que los muchachos tuvieran algo que ver con el secuestro de él, porque creo que los muchachos fueron totalmente independientes al caso.
Sí.
Él debe saber cuál fue el trato que esos muchachos tuvieron con él y analizar, y que por favor nos colabore con eso, que no nos vaya a perjudicar a los muchachos que son totalmente inocentes de ese secuestro.
Muy bien.
Pues. Ahora más que nadie, él debe ver que ninguno tenía arma. Si hubieran tenido un fusil, un arma, cualquier cosa así, o un machete cortopunzante, al menos diga, bueno, él tenía esto y yo creo que me iba a hacer esto si yo me volaba, si yo no sé qué, pero en ningún momento ellos tenían armas, porque yo fui a esa casa esa noche.
Muy bien, bueno, pues es la versión de los familiares de las 4 personas capturadas por el secuestro del ingeniero Luis Fernando Tobián, que aseguran pues ellos son inocentes y solamente estaban en esa casa donde habría llegado una persona de un grupo armado que hace presencia y pues que se identifica como de ese grupo, pero además dice que está con un comandante que necesita solamente ese refugio. Y como sabemos, las dinámicas en las zonas rurales y sobre todo ante la presencia de grupos armados, pues es parte de ese, ¿cómo se dice? Esa relación, ¿no?, que tienen con las personas que habitan en las zonas rurales de los municipios. Y son esas condiciones que hoy los tienen pues capturados a sus familiares. Esperamos que la justicia llegue, que los escuchen y que puedan ustedes aclarar esas condiciones en las que están sus familiares.
Sí, que el señor juez le colabore al señor abogado para que haya una audiencia rapidito, para que le den cuando sea una libertad condicional, para que este fin de año nuestros familiares estén con nosotros en casa, ya que ellos no deben nada.
Bueno, muchas gracias Arley. Última
otra cosita,
señor,
que nos colabore también el ingeniero con las declaraciones de él, si nos podemos citar, si nos podemos hablar la familia de los detenidos y él, sería mucho mejor que si nos pueden colaborar para una entrevista,
un encuentro,
cualquier cosa para explicarle lo sucedido y que él también entienda, porque sí, él de pronto los acusa a ellos, pero si no vio nada raro, entonces ¿por qué los está acusando?
Sí. Muy bien, el llamado también entonces al ingeniero. Pues gracias Mayerly por estar aquí también con nosotros.
Muchísimas gracias a todos y pues a este medio que nos hacen llegar, y pues ojalá el ingeniero se ponga la mano en el corazón y por favor nos encontremos, nos dé una entrevista. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a Arley, a Mayerly, a Brigitte y a doña María Nelsi. Esperamos, como les digo, que se haga justicia y estamos muy pendientes de su caso. Gracias.
Muchísimas gracias.
Feliz día para ustedes.
Gracias.